nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece el malestar ante el bloqueo intermitente de las plataformas sociales Telegram, Twitter y los VPN a grupos de opositores y activistas. El MINSAP reporta 28 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecidos en la isla, en medio de la preocupante escasez de alimentos en el oriente cubano. Confirman petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras ante delicado estado de salud. Se suman más estados a la votación adelantada. Con miras a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, hay un notable aumento de sufragantes en Estados Unidos. Los contagios por el COVID a nivel mundial superan los 39 millones y las muertes por lo menos 1 millón de personas. Estados Unidos felicita a Luis Arce y promete trabajar junto a Bolivia en su economía, mientras partidos en disputa reconocen la victoria del candidato Luis Arce, delfín de Evo Morales, como el ganador de las elecciones presidenciales de ayer.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es lunes 19 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Está el ingeniero Delfín Coca, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, un vistazo a la temperatura que nos acompaña hasta ahora en La Habana, 26 grados, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa, viento soplando a 23 kilómetros por hora. Etexa bloquea Telegram, a Twitter y los VPN a grupos de interés determinados como los formados por opositores y activistas. Hay un malestar creciente. Yolanda Huerga informa.
Telegram continúa censurado en Cuba, aunque de forma selectiva, denunció Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, una organización que tiene su sede en La Habana.
Han bloqueado Telegram, han bloqueado Twitter y lo último es ahora los VPN que estamos utilizando también lo han bloqueado. Hace cerca de una semana no hemos podido acceder a Telegram. Por Telegram lo estamos utilizando para talleres, conferencias, con el VPN lo estamos utilizando para entrar a algunas páginas que tienen bloqueado.
La popular plataforma de mensajería dejó de funcionar en la isla el miércoles pasado sin previo aviso, pero el viernes Telegram informó que los problemas de conexión que estaban reportando los usuarios en Cuba no se debían a la compañía. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible, dijo Telegram. Tras los emplazamientos de los internautas a Etexa, fue restablecido el funcionamiento de la app.
Hay gente que continúan con el Telegram, pero no están en la misma situación de nosotros, que estamos identificados como activistas, como opositores. Es decir, ellos pueden bloquear a un grupo de interés determinado. Y también el caso del VPN también va por ahí también. El linchamiento que están haciendo ellos es selectivo.
El diario 14 y medio también reportó que horas después de la restitución de la aplicación, esta volvió a quedar bloqueada. Telegram, creada en 2013 por el ruso Pavel Durov y considerada una de las redes más seguras del mundo, es también una de las aplicaciones más utilizadas por los cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el representante de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, preguntó vía Twitter si el gobierno de Cuba está apretando las tuercas de la censura. Vivanco dijo en Twitter que Telegram no ha estado funcionando bien y que está lamentablemente en esta situación que ocurre pocos días después de que Cuba haya sido incorporado al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Entre tanto, el MINSAP ha reportado este lunes 38 nuevos casos de coronavirus en la isla, para un total acumulado de 6.258 desde el inicio de la pandemia. El reporte informa de 2 nuevos fallecimientos. Se trata de una ciudadana cubana de 84 años de edad, procedente del municipio de San Luis, en la provincia Pinar del Río, y otro cubano de 64 años de edad, procedente del municipio Santi Spíritus, provincia del mismo nombre. Con esta muerte, la cifra alcanza los 127 fallecidos. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.639 pacientes. De ellos, 349 son casos activos, Hay 3 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades sanitarias del régimen de La Habana informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios desde el miércoles de la semana anterior. Pero la escasez de alimentos se está viendo muy aguda en el oriente de la isla, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El desabastecimiento de alimentos y productos de aseo continúa crítico a nivel nacional. Sin embargo, residentes de la zona oriental del país concluyen que allí el faltante de comida se recrudece todavía más debido a que históricamente la zona ha sido menos atendida por el gobierno central. En Bayamo, el comunicador Roberto Rodríguez Cardona expresa que los productos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanza para todos los núcleos.
Hace más de medio mes que no se distribuye pollo. No hay nada. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Vanes Holguín sufre un total faltante de alimentos, cuenta el activista William Tamayo.
No hay arroz, no hay frijol, no hay azúcar, no hay café, no hay nada en ningún mercado estatal. Acopio está colapsado, ni vianda ni fruta, nada que ofertar. Las pocas tiendas recaudadoras de divisas están en cero.
El doctor Santiago Márquez Frías vive en Manzanillo, en la provincia de Granma, y recientemente estuvo 8 horas en la cola para adquirir el pollo por la tarjeta.
La situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. No hay pollo, no hay aceite, no aparecen las viandas, vivimos en una agonía constante.
Desde Guaro, en Mayarí, las personas pasaron 2 días haciendo cola para adquirir lo poco que llegó por la canasta básica, cuenta la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Porque la gente, aunque sea con un poquito de arroz, hierve un poquito de frijoles, porque otra cosa no hay.
Baracoa es una localidad muy aislada y los residentes dependían de los campesinos de Maicí para obtener viandas. Ahora hay puntos de control donde les decomisan los alimentos y también son multados. Comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
El desabastecimiento prevalece todavía. No hay cómo conseguir el arroz. Los paquetes de pollo ahora son asignados por la libreta de abastecimiento.
Y en la ciudad de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, relata que las personas madrugan en las colas sin saber qué van a vender.
No hay alimento, no hay vianda, no hay grano, no hay nada. La semana pasada el gobierno lo que hizo fue que vendió 5 libras de harina en algunos puntos de la ciudad de Guantánamo y la cola era interminable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen castrista tendrán al cubano de a pie como el principal damnificado. La élite militar que controla las entradas de divisas nunca será perjudicada, como nos cuenta Luis Guardia.
Tiene que haber, como decía Marino, todo un espacio de preparación para los empresarios, pero un acomodamiento también de todo el sistema empresarial para enfrentar este desafío. Entonces,
el moderador de la mesa redonda habla de empresarios y sistema empresarial dentro del llamado ordenamiento monetario promovido por el oficialismo, en un país donde el Estado partido lo centraliza todo. Gaesa, el mayor emporio empresarial de Cuba, está controlado por militares y dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro. El cubano de a pie verá cómo su dinero deja de rendir. Si bien se ha anunciado un aumento de hasta un 4.9% en los salarios, el costo de los productos básicos subirá debido al incremento de los precios del comercio mayorista y minorista, también anunciados. Las medidas se difunden en momentos que el régimen da luz verde a la entrada del turismo internacional a Varadero, el principal destino de sol y playa de la isla comunista. Desde este jueves, el balneario de la península de Cacos espera la llegada de visitantes en hoteles operados por Gaesa o en sociedades mixtas del conglomerado militar con firmas internacionales. Desde su creación hace más de 3 décadas, la función de Gaesa fue canalizar la entrada de divisas al régimen castrista. La número 2 del nuevo gobierno en la isla, Manuel Marrero Cruz, proviene de este grupo de administración empresarial y en su ascenso llegó a ser ministro de turismo. Las nuevas medidas, entre las cuales está la devaluación de la moneda nacional para incentivar la entrada de inversión extranjera y turismo a la mayor de las Antillas, irán contra el bolsillo de quienes solo tienen pesos cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y una petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue presentada, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas interpuestas por sus abogados entre ella una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Edilio Hernández, uno de los juristas que lleva el caso de Portal Contreras, así lo informó a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí.
Le hicimos recientemente una solicitud de indulto al presidente Miguel Díaz-Canel, teniendo en cuenta que todas las acciones que se han realizado internamente para su liberación no han dado fruto. Y es todo conocido que se han hecho revisiones penales, solicitud de libertad condicional, solicitud de licencia extrapenal, y aún el gobierno no ha contestado, ni ha cedido, ni ha cejado en su posición de hacer justicia. Teniendo en cuenta que organismos internacionales también le han recomendado al gobierno cubano acceder a esta liberación de este ciudadano por ejercer un derecho que está en la Constitución y en la Carta de los Derechos Universales de la ONU, también se le ha combinado hacer este tipo de acción al gobierno y tampoco lo ha hecho. Pero bueno, lo nuevo en esta petición de indulto es que Cuba, como todos conocen, recientemente fue admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023, y se supone que el gobierno cubano, paladín de los derechos humanos del mundo, también incluya a los derechos de los ciudadanos cubanos, como en este caso a Cipriano Portal, pero otros muchos presos que están necesariamente en las cárceles cubanas, sean presos comunes, presos políticos, y que bueno, el gobierno se dedique a dar un indulto general para todos estos casos, incluido el caso de Cipriano Portal.
A las 6:12, vistazo a Cienfuegos, a esta hora 28 grados, la temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta. Pero démosle otro vistazo con nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Epsilon sobre las aguas del Atlántico a unos 1.885 kilómetros al sudeste de las Bermudas, con vientos de 65 kilómetros por hora y una presión de 1,000 milibares en su vórtice. Epsilon se mantiene como estacionaria y por lo pronto no representa ningún peligro para los intereses del sur de la Florida o Cuba. Es mucho más interesante que el Centro de Huracanes de Miami sigue considerando el posible desarrollo de un centro de bajas presiones en el suroeste del Caribe, ahí frente a las costas de Nicaragua, con un posible rumbo noroeste o norte-noroeste, lo cual lo haría muy interesante para los intereses de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continúan los cielos con abundante nubosidad y en gran parte del país lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes, especialmente en la región occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este con fuerza, entre 20 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en el norte occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:13, vistazo a noticias de los Estados Unidos. Ya 29 millones de personas en los Estados Unidos habrían votado por correo. En varios estados ya ha comenzado también la votación anticipada. Uno de ellos es la Florida. Comenzó el periodo de votación adelantada. José Pernalete de La Voz de América informa.
En Florida, los votantes comenzaron a hacer filas desde bien temprano en la mañana para sufragar en el inicio del periodo de votación adelantada. En el condado de Miami-Dade se espera la participación de 1.200.000 electores.
La votación anticipada tomará lugar a través de 14 días, desde el lunes 19 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en estos 14 días.
Susie Trudy, vocera del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, dijo a La Voz de América que el entusiasmo de los electores por una votación presidencial puede representar este 2020 un 80% de participación.
Para la votación anticipada, estimamos de 400 a 500 mil personas que van a votar en persona durante estos 14 días. También con las boletas de voto por correo hemos recibido más de 200 mil boletas hasta el momento.
La pandemia ha obligado a restringir los espacios para garantizar el distanciamiento físico. Dentro de cada centro de votación, cada elector debe higienizar sus manos antes de tener acceso al material oficial. En Florida se han recibido 2.400.000 boletas enviadas por correo. Además, los electores pueden depositar este tipo de boleta en las denominadas cajas seguras, otro mecanismo para facilitar la participación electoral durante la crisis del COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y esta semana, para el día jueves 22 y tras intensa jornada de interrogatorios, el Comité Judicial del Senado tiene previsto votar la ratificación de Amy Coney Barrett como la jueza de la Corte Suprema de Justicia, la nominada por el presidente Trump. Judith Martínez Rodríguez amplía.
El Comité de Asuntos Judiciales del Senado votará esta semana para confirmar a Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Donald Trump, para ocupar la vacante en la Corte Suprema estadounidense tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Luego que la semana pasada fuese sometida a 4 jornadas de intensos interrogatorios de senadores republicanos, demócratas e independientes, la votación que confirmará su puesto en la Corte Suprema se iniciará el jueves 22 de octubre, una elección que se realizará a pesar de la oposición demócrata, que hicieron todo lo posible para evitar que esto ocurriera, como expresó el senador demócrata Dick Durbin.
Esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de este comité.
Durante estas sesiones maratónicas, la jueza Barrett respondió a un sinfín de preguntas que dejaban entrever cuál sería su posición como jueza del tribunal de mayor rango del país.
No puedo tomar posiciones sobre políticas o expresar mis puntos de vista personales ante el comité porque mis puntos de vista personales no tienen nada que ver sobre cómo decidiría los casos.
Los republicanos defendieron a la nominada de Trump y el presidente del comité, Lindsey Graham, argumentó.
¿Quién en Estados Unidos está listo para ir a la Corte Suprema? Es Amy Barrett.
En tanto, en las calles próximas al Congreso en Washington se escucharon las voces de apoyo y protesta sobre este proceso. Hay quienes la consideran una candidata adecuada y empatizan con su papel como madre de 7 niños y católica, mientras otros creen que su perfil es antagónico al de la fallecida Ginsburg y opinan que la nominación debería realizarse una vez pasadas las elecciones del 3 de noviembre. A pesar de ello, todo apunta a que la nominada pasará la votación, ya que el Senado cuenta con la mayoría necesaria, lo que abriría el camino hacia la votación en el Pleno prevista para el 26 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y a propósito, miles de mujeres participaron en la denominada Marcha de las Mujeres en Washington y otras ciudades de los Estados Unidos el fin de semana para alentar a los estadounidenses a que voten y para protestar por la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema tras la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg. La marcha en Washington terminó con un teletón diseñado para enviar 5 millones de mensajes de textos alentando a la gente a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Una contrapropuesta organizada por un grupo de mujeres conservadoras también tuvo lugar el sábado en Washington en la Corte Suprema. El Foro de Mujeres Independientes celebró una manifestación Estoy con ella en apoyo a la confirmación de Barrett. Y el número de casos del COVID-19 sobrepasó ya los 39 millones a nivel mundial. Por lo menos 1 millón de personas han perdido la vida desde el inicio de la pandemia, como nos cuenta Celia Mendoza desde Nueva York.
París, Bruselas, Madrid, entre otras ciudades europeas, han impuesto medidas para tratar de controlar el aumento de los casos de COVID-19 en lo que las autoridades locales han identificado como una segunda ola de contagios. Mientras en Estados Unidos los nuevos casos diarios han llegado a los 69.000, la cifra más alta desde el mes de julio, según datos de Johns Hopkins University, que hasta la fecha confirma más de 8 millones de contagios y por lo menos 218.000 muertes en el país.
Sabemos exactamente dónde vienen los casos, así que debemos cambiar la estrategia, la fórmula para ir del estado a una región y al condado, hasta la focalización real de las zonas donde se registra el aumento en la propagación.
Explicó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York, donde se han implementado medidas restrictivas por áreas específicas para tratar de detener el aumento de los casos, que en estados como Wisconsin, Indiana, Utah, Colorado, entre otros, sobrepasan previos récords diarios de acuerdo a las cifras oficiales.
La solución para bajar el riesgo, no para sentirte que no te puede pasar nada, pero para bajar el riesgo, es tratar de no estar cerca de otras personas y de limitar esa contacto personal a un grupo muy selecto de familiares.
Así lo aseguró en conversación con La Voz de América el doctor José Antonio Cisneros, quien insistió en la importancia de tomar medidas de precaución.
Si hay síntomas y si hay cierto malestar, cualquiera que sea, uno tiene que quedarse en su casa y volver a hacer otra cuarentena de 14 días, por uno y por los familiares. Y si ya hay síntomas respiratorios y fiebre, para el hospital.
Este incremento se da mientras el gobierno federal ha empezado a dar detalles de cómo manejará la distribución de vacunas dirigida a las poblaciones vulnerables bajo cuidado a largo plazo. Y Nueva York analiza su propio programa de vacunación masiva. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
De otra parte, la Organización de los Estados Americanos, OEA, analizó la crisis en Venezuela en una actividad previa al inicio de la Asamblea General a celebrarse este 20 y 21 de octubre. Desde Washington nos amplía Michelle Sagué.
En un panel virtual sobre la crisis en Venezuela, el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Cossack, dijo que Cuba es clave en la continuidad de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela.
We must press Maduro's enablers in Russia.
Él dice que la comunidad internacional debe presionar a los aliados de Maduro en Rusia, Irán, Cuba y China. Dice que esos países, particularmente Cuba, son clave en mantener a Maduro en el poder. Dice que todos deben asumir la responsabilidad y rendir cuentas por sus crímenes y fracasos. Por su parte, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, también habló del apoyo que recibe Maduro de regímenes extranjeros.
Maduro se ha arrinconado en tres apoyos, que son los únicos tres apoyos que tiene: el crimen organizado, Cuba e Irán. Y los tres funcionan de manera sincronizada. Maduro acaba de aprobar una ley que se llama la ley antibloqueo, y esa ley es importante, nosotros la llamamos la ley del crimen organizado. Tiene como promoción y como tutores y como asesores al régimen de Cuba y al régimen de Irán.
Borges también mencionó cómo Cuba se aprovecha de su relación con Venezuela.
Cuba se sigue manteniendo por un régimen que le ha dado nada más este año que cerca de 13 millones de barriles de petróleo, mientras Venezuela no tiene gasolina, mientras Venezuela no tiene energía. Cuba sigue teniendo hoy, mañana, ayer, barriles diarios de petróleo a costa del hambre y de la parálisis de Venezuela.
En el marco de la Asamblea General de la OEA, Colombia y Brasil convocaron el panel titulado La crisis multidimensional de Venezuela, más allá de las elecciones parlamentarias. La canciller colombiana Claudia Blum fue la encargada del encuentro, que contó con la participación de representantes de los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Haití, Ecuador, Guatemala y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
28 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, también llueve, hay tormentas aisladas. En otras noticias que tienen que ver con América Latina, el opositor boliviano Carlos Mesa reconoció el triunfo del candidato del MAS, Luis Arce, Delfín, de Evo Morales. La prensa internacional reacciona a esta noticia y Evo Morales, a propósito, asegura que retornaría a su país. Jorge Orellana informa.
Los gobiernos de México, Argentina, Nicaragua y Venezuela fueron los primeros en reaccionar y felicitar al candidato a la presidencia por el partido de Evo Morales, Luis Arce. Incluso el candidato opositor Carlos Mesa reconoció el triunfo preliminar de su contrincante.
El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia.
La prensa internacional también reaccionó a los resultados preliminares de la elección en Bolivia, que dieron la victoria en primera vuelta a Luis Arce Catacora. El diario Clarín de la Argentina tituló presidenciales decisivas. El conteo oficial se demora, pero el MAS se adjudica el triunfo y Áñez reconoce la victoria de Luis Arce. El diario El País de España, Áñez da como ganador a Luis Arce en las elecciones del domingo. El diario The Guardian señala que los sondeos a pie de urna dan el triunfo en primera vuelta al partido de Evo Morales. En tanto, desde la República Argentina, el expresidente Evo Morales, que celebró la victoria de su partido, dijo que espera volver pronto a Bolivia.
Vamos a volver a Bolivia. Tarde o temprano, vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte una guerra sucia, tan tremenda, que no es la primera vez. Entonces, fue sobre el tiempo. Mi gran deseo es volver a Bolivia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los bolivianos esperan los resultados ya oficiales del conteo final del Tribunal Supremo Electoral, mientras dos encuestadoras muestran este triunfo del MAS del partido de el expresidente Morales. Desde La Paz, más de esta jornada electoral con Fabiola Chambi.
Ha sido una intensa jornada y hasta ahora es que hay resultados no oficiales de dos encuestadoras que muy temprano en la madrugada ya de este lunes han emitido los resultados de conteo rápido. Se puede decir que el Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales y que en esta ocasión postula al candidato Luis Arce Catacora, resulta con la preferencia del voto sobre el 53% según Jubileo, que es una de las que ha emitido los resultados, y también Cies Mori, que es la otra encuestadora, que también da un resultado sobre el 52% al candidato del Movimiento al Socialismo. Con este resultado ya no se consideraría una segunda vuelta, y el porcentaje al que llegó Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana es apenas del 30,8% de acuerdo a estas encuestadoras. Hay que recordar que los datos oficiales se están procesando en este momento. Ayer se ha instalado la sala plena donde se está realizando el cómputo de las actas de todos los recintos electorales, pero las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han indicado que este es un proceso que se va a llevar adelante con mucha calma para garantizar la seguridad y la transparencia. Esto se estaría conociendo recién en unos 2 a 3 días, y mientras tanto los resultados con los que se cuenta, y podríamos de alguna manera decir cuál fue la preferencia de los bolivianos en estos comicios, son los de estas dos encuestadoras a los que hemos hecho referencia. Entrada la madrugada y una vez que se conocieron estos primeros resultados, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, se pronunció, agradeció el apoyo, la preferencia de la gente, se dio ya como un vencedor de estos comicios y aseguró que va a gobernar para todos. Y también es importante decir que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter felicitando al binomio del Movimiento al Socialismo por este, que sería un triunfo ya dentro de nuestro país.
Por su parte, Estados Unidos ha felicitado este lunes al candidato del Movimiento al Socialismo MAS, Luis Arce. Lo hizo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, a través de un trino. Felicitamos al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca. Felicitamos al pueblo boliviano por su voto pacífico. Esperamos trabajar con el gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de prensa, dijo vía Twitter Michael Kozak. La OEA, por su parte, expresó su más profundo reconocimiento al pueblo de Bolivia por la actitud cívica demostrada ayer al acudir a ejercer su derecho al voto y haberlo hecho de manera responsable, a pesar de las largas filas y los desafíos del coronavirus. El órgano electoral plurinacional está llevando a cabo el conteo de los votos y dará a conocer los resultados definitivos, dice la OEA. A su turno en Bolivia, el expresidente Jorge Tuto Quiroga felicitó también a Arce por la aparente victoria electoral que obtuvo este domingo cuando logró el 54% de los votos, según recuentos no oficiales de los escrutinios. En su cuenta de Twitter, Quiroga escribió: a la esperanza del lento cómputo, conteo rápido muestra que Arce y David Choquehuanca serán los próximos mandatarios de Bolivia. Y en otras noticias pasamos a Colombia porque unos 7.000 indígenas llegaron el domingo a Bogotá para exigir un reencuentro con el presidente Iván Duque, protestar contra la violencia en sus territorios y sumarse a un nuevo paro nacional convocado para este 21 de octubre.
Miles de indígenas colombianos llegaron el domingo en caravanas a Bogotá para protestar contra la violencia en sus territorios. Denuncian una arremetida de guerrillas y otros grupos financiados por el narcotráfico en sus territorios y reclaman un encuentro con el presidente Iván Duque.
Hemos llegado con victoria hoy a la ciudad de Bogotá. Ha sido con victoria que hemos entrado por las calles de la ciudad de Bogotá. Y por eso, compañeros, ánimo, fuerza, que esto apenas comienza.
El gobierno colombiano señaló que no hay posibilidad por ahora de una reunión con el presidente y ofreció, en cambio, un encuentro con una delegación del gobierno y el defensor del pueblo. Pero los indígenas rechazaron la propuesta.
Y por eso hemos dicho que este asunto no es de ministros, este asunto es directamente con el presidente de la República.
Los indígenas se instalaron en un complejo deportivo adecuado con carpas y con las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio de COVID-19, según indicó la alcaldía de Bogotá. planean realizar varias manifestaciones en la semana, incluida su participación el miércoles en el llamado paro nacional en contra del gobierno de Duque. La Organización Nacional Indígena de Colombia, que agrupa a los pueblos originarios del país, ha denunciado al menos 167 asesinatos de sus integrantes desde que Duque llegó al poder el 7 de agosto de 2018.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero vespertino de Radio Martí, comenzando en este día, lunes 19 de octubre. Desde el estudio continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción a esta hora Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Crece el malestar en la población cubana por la poca información de las autoridades sobre la reforma económica y social. Detalles con José Luis Ramos.
Mientras el gobierno cubano desempolva las medidas económicas y sociales pospuestas durante años, existe confusión en la mayoría del pueblo ante la poca claridad suministrada, aseguró la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Ha creado una situación de mucha preocupación en la población. Esa situación de angustia, a veces hasta de mucha inseguridad, miedo al presente y al futuro, un pánico entre la gente.
Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, habló de la unificación de dos monedas, de reformas salariales, de pensiones y de precios, de la cancelación de la libreta de abastecimiento, entre otras acciones, como parte de la estrategia del régimen cubano para la restauración de la maltrecha economía.
Murillo explicó muy ampliamente en qué consisten lo que ellos quieren hacer, pero no dijo ni cuándo ni en cuánto va a afectar a las personas, porque efectivamente no parece que haya tantos beneficiados por las explicaciones. Habrá quien se le incremente realmente el salario y entonces pueda hacerle frente a todo esto que ha planteado, quitar las subvenciones, los productos ahora van a valer más, etcétera. Pero hay muchas personas que saben que lo que trabajan, su trabajo, su calificación o el cargo que pueden tener, el trabajo que pueden tener, no va a ser tan bien pagado.
Según Leiva, la población está preocupada por el aumento de la escasez de comida y otros productos de primera necesidad en medio de la pandemia, una crisis agravada por la caída del turismo y las sanciones de Estados Unidos.
Es una situación, ya siempre lo digo, no quiero ser catastrofista, pero es una realidad.
Los cubanos acumulan depresión, ansiedad y desesperación, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a nivel económico también tiene que ver el sector salud. El problema del sistema de salud tiene bastante de ellos. En este reportaje, Ricardo Quintana devela la realidad del Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde dos hijas de una señora ingresada han denunciado las condiciones en que se encuentra su madre.
Mi mamá tiene que usar oxígeno. Aquí no hay condiciones, aquí no hay aparato para poner oxígeno.
Su mamá de 69 años ha sido trasladada de sala. Ya tiene oxígeno. Fue ingresada por varias anomalías médicas. Sufre neumonía, entre otros males, pero dio negativo a la prueba por COVID-19.
Mi objetivo es denunciar al sistema de salud cubano y al sistema en general en Cuba.
Desde Tenerife, España, su otra hija vive como si estuviera viendo una película de eterna pesadilla.
Estoy muy nerviosa, muy preocupada, porque yo estoy muy lejos, no vivo allá, y una impotencia sin poder hacer nada. Pero les pido que hagan eco de esta denuncia para que vean cómo es el sistema de Cuba y en estos momentos lo que están haciendo.
Una persona que tiene hipertensión pulmonar, padece del corazón, tiene la gota, tiene artritis generalizada y está con gente que han tenido el COVID, que la gente está todo ligado aquí, gente que tuvieron el COVID asintomático.
El Hospital Antonio Duaces fue inaugurado en 2002 con bombo y platillo, por la entonces máxima autoridad del país como joya de atención sanitaria. Pero 8 años después, esto es lo que queda.
¿Qué se piensan? ¿Que son animales? ¿Que son qué? De verdad, pido que se denuncie esto, todo el mundo, que denunciemos lo que nos está pasando. No tengan miedo, no puede pasar nada, nada pasará. Solamente hacer las voces y no permitir que suceda esto.
Es solo una de las tantas historias que rompe el mito de la salud pública cubana. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la excesiva venta de bebidas alcohólicas está siendo señalado como la causante de la violencia que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 3 personas en las playas del este de La Habana. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero, quien ha denunciado las constantes violaciones cometidas tras el confinamiento de esa localidad, ha dicho además a Radio Martí que se está viviendo como si fuera el pasado año con total normalidad.
Guanabo está en agosto del año pasado. Y lleno, lleno. Es que aquí hay 3 muertos ya. Desde la semana pasada hasta la fecha. Un muchacho de Bejucal que se había desaparecido. Ese es el tercero. Hace 4 o 5 días, uno aquí, una puñalada en el Atuey. Y hace 2 o 3 días, una puñalada ahí en la parada de la A-68. Ya los muertos, sí, la violencia juvenil que hay es grande, pero grande. Sin absolutamente nada que comer, sin absolutamente nada que tomar, exceptuando ron, mucho ron, eso sí hay, por todas las cafeterías, por todos los lugares, todo tipo del que tú quieras. Exceptuando el ron, todo lo demás está perdido.
El opositor Aurelio Cabrera González fue golpeado el jueves de la semana pasada por un individuo al servicio del régimen cubano, quien integra una brigada de respuesta rápida en la ciudad de Santi Espíritus. El expreso político y opositor Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, al que pertenece Cabrera González, ofreció los detalles de lo ocurrido a Radio Martí.
El activista del movimiento cubano Reflexión, Aurelio Cabrera González, de la ciudad de Santo Espíritu, es objeto de un diseño represivo bastante fuerte por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria y de los grupos de respuesta rápida. El día 15 fue la última fechoría, sobre las 12 del día, él se encontraba sentado en el Parque de Jesús, en la ciudad de Santo Espíritu, y un integrante de la Brigada de Respuesta Rápida, que se llama Jorge Luis Pasamonte, portando un cuchillo, se la lanzó arriba, diciéndole que era un contrarrevolucionario, que ponía carteles en contra de la revolución. Con tan buena suerte cayeron revolcados, se dieron unos piñazos ahí, cayeron abracados, y entonces ahí vinieron todos los golpes que muy bien se reflejan en la foto que después él pudo tomarse, de modo que no pudo darle la puñalada o al menos los pinchazos que posiblemente quiso darle. Y entonces los que pasaban por ahí le gritaron abusador y muchas cosas más. Por tanto, eso que la población haya reaccionado, los que pasaban por ahí, a favor de Aurelio y exigiéndole al individuo que se fuera, que era un abusador, etcétera. Parece que eso es un elemento importante, que en otros tiempos, donde había una dominación totalitaria más cerrada, eso era más difícil que se produjera. Y él parece que se sintió desnudo moralmente y huyó como una rata. Él le sabía que es integrante del grupo de la respuesta rápida que preside Frank, un judoka que trabaja en el Inter.
Y el pelotero cubano Randy Arozarena fue seleccionado como el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana de Béisbol de los Estados Unidos. Arozarena tiene 25 años, comenzó la serie con un bajo perfil porque no estaba con el equipo Tampa Bay Rays cuando comenzó en 2020, ni el roster activo cuando comenzó la temporada, según indicó ESPN, que lo nombra un héroe inesperado. El cubano bateó para promedio de 3.21 con 4 jonrones, 6 anotadas, 6 remolcadas en la serie. Se convierte en el tercer cubano y el primer jardinero que recibe el trofeo más valioso de una final de liga. Los hermanos lanzadores Libán y Orlando El Duque Hernández lo ganaron en la Liga Nacional del año 97 y la Liga Americana en el 99 respectivamente, dijo Arozarena a la cadena ESPN, que se sentía feliz por todos los logros. Y la selección del pelotero cubano Randy Arozarena, a propósito, como el jugador más valioso de la final de la Liga Americana en el béisbol de grandes ligas en Estados Unidos, es una noticia que debería ser titular en la isla. Esta fue una de las opiniones que recogió nuestro colega Amado Gil entre periodistas cubanos dentro y fuera de Cuba.
Héroe inesperado, así fue como calificó la cadena de televisión estadounidense especializada en deportes ESPN al pelotero cubano Randy Arozarena al ser nombrado como el jugador más valioso de la final de la Liga Americana. Y no es para menos, según el periodista deportivo Jorge Morejón, Arozarena en los últimos juegos parecía algo fuera de lo normal.
Parecía más un jugador de PlayStation. Esas estadísticas
de dar un jonrón prácticamente todos los días. Eso lo hace el que tiene habilidad para jugar béisbol de PlayStation.
A Rosarena, oriundo de Pinar del Río, donde jugó con los Vegueros, salió de Cuba hace 5 años y llegó a México, donde jugó béisbol profesional con 2 equipos de ese país. El año pasado fue contratado por los Cardenales de San Luis, equipo de las Grandes Ligas estadounidenses, y este año llegó a Tampa Bay, el equipo de la Liga Americana del estado de la Florida.
Lo pasan a los Tampa Bay Rays y no puede empezar a jugar hasta agosto porque le da coronavirus. O sea, que él era un hombre que el equipo prácticamente ni contaba con él por toda esta serie de obstáculos que tuvo.
Su rendimiento ayudó de forma decisiva que los Tampa Bay obtuvieran el campeonato de la Liga Americana y de esa manera pasaran a discutir la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Fue premiado como el jugador más valioso de la serie. Una noticia que debiera ser titular en la prensa cubana, afirmó desde La Habana el periodista Iván García.
En Cuba, en el siglo XXI, imagínate tú, con el Internet, en el siglo de la tecnología, la prensa está diciendo como no comunica nada de eso, no informa nada de esto.
Incluso Iván García cree que tanto a Rosarena como José Pito Abreu, con excelente rendimiento este año también en Estados Unidos, debieran ser nominados para Atletas del Año en Cuba.
Ya tanto a Rosarena como José Daniel Abreu, es probable que sean los deportistas del año, en un país normal, ¿no? De este año, uno los dos. Está entre los 10 primeros y el deportista del año en Cuba. ¿Quién no va a ser así?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y 3 programas de Televisión Martí fueron nominados a los prestigiosos premios Emmy. Los programas que podrían recibir el galardón son Trago Amargo, Subterráneo y Ahí Están los Míos. Entre los periodistas de Televisión Martí que han sido nominados está Joe Cardona, Magdiel Aspillaga, Jesús Acosta y nuestra recientemente fallecida Cristina Sansón. Felicitaciones a los nominados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré informándoles de la ola represiva lanzada por los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y los agentes de la Policía Política contra los indefensos disidentes y periodistas independientes. Los comunistas están aterrorizados por la posibilidad de un alzamiento de la población que está ya al límite de aguantar toda clase de abusos, la carencia de alimentos y de lo más básico para subsistir, y la represión constante pueden ser un peligroso cóctel, peligroso para un pueblo hastiado de una dictadura que dura ya más de 6 décadas y que no tienen siquiera un rayo de esperanza, un alivio a la difícil situación que sufren las familias de a pie en esa isla, porque son tratados peor que las bestias. El pasado día 10 de octubre, solamente en La Habana, fueron arrestados 20 activistas cubanos durante diferentes operativos llevados a cabo por la policía política. Entre esos arrestados estaba Camila Costa, periodista de CubaNet, quien pasó horas detenida dentro de un carro patrullero de la policía, y así lo denunció ella misma. Dijo que los oficiales que la detuvieron le rompieron el teléfono celular y la amenazaron, pero ella declaró que pese al acoso y la persecución en su contra, no iba a dejar de denunciar y de transmitir, de informar toda la realidad cubana. No voy a dejar de hacerlo, dijo esta heroica periodista de CubaNet. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
25 grados en Ciego de Ávila, el cielo cubierto, vientos a 10 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, una marcha pacífica para conmemorar un año del inicio de las protestas sociales en Chile terminó con la muerte de una persona y 2 iglesias quemadas, como nos cuenta Jorge Orellana.
Una persona murió en medio de los graves incidentes registrados en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la capital chilena. La información fue confirmada por el general Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, quien dijo que una de las patrullas de la policía chilena fue atacada con armas de fuego, con elementos incendiarios, además donde resultaron heridos varios carabineros. Decenas de miles de personas se reunieron en la céntrica Plaza Italia en Santiago para conmemorar un año más de las manifestaciones reclamando una mayor igualdad. Uno de los manifestantes, Víctor Hugo de la Fuente, periodista y director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, dijo:
es algo maravilloso, o sea, el sentimiento de alegría que hay por la posibilidad de avanzar, de conseguir un Chile más justo, más democrático.
Por su parte, Paulina Villarruel, una psicóloga, señaló:
con el tema de la pandemia, obviamente, hemos estado más en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir basta. Estamos acá y vamos a ir a votar a prueba el día 25 de octubre. Por eso estamos todos acá, para poder visibilizarnos.
El clima, mayoritariamente festivo, fue opacado por algunos incidentes como el de la Victoria. La iglesia de San Francisco de Borja también fue saqueada e incendiada. Y más tarde, otro templo, la segunda iglesia de la Asunción, consumido por el fuego tras ser atacado por manifestantes encapuchados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Expertos consideran que la participación privada en la economía de Venezuela es determinante para el desarrollo del país. Nos amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Desestatizar la economía venezolana y disminuir el papel del Estado en muchos sectores para darle plena vigencia y vitalidad a la sociedad civil fue uno de los planteamientos presentados por especialistas en un evento que analizó la participación privada como aporte al desarrollo. Herbert Torres, asesor de la encuestadora Gallup Internacional, subrayó que el Estado ya no cuenta con los recursos para hacer inversiones públicas en empresas en las que no hubo ningún tipo de contraloría y que habrá la necesidad de que se retire del control de las empresas productivas. Torres destaca que Venezuela es el país que durante los últimos 20 años experimentó el crecimiento más pronunciado de empresas públicas en el mundo.
Tenemos más de 800 empresas en Venezuela públicas que están en todos los sectores y algunas de ellas, o muchas de ellas, están en los eslabones críticos de las cadenas productivas, por lo que su desempeño afecta obviamente a toda la economía.
En tanto, Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela, explica que el rediseño de la política económica debe incluir una apertura del financiamiento internacional, lo que, según dijo, abriría el espacio para tratar de generar un crecimiento económico en un contexto de estabilidad.
El tema de tratar de reducir la inflación, y eso implica una reforma fiscal profunda que al final implique una estructura del sector público que sea financieramente viable.
Hace dos semanas, la Asamblea Nacional Constituyente Madurista aprobó la denominada Ley Antibloqueo, que buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El Parlamento de mayoría opositora calificó el mecanismo de inconstitucional y acusó al gobierno de pretender saquear lo poco que queda en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:47 en otras noticias del mundo. La Universidad Johns Hopkins ha informado que hay casi 39.7 millones de infecciones en el mundo por el COVID-19 y 1.100.000 muertes por este virus. Estados Unidos continúa liderando en casos el COVID con 8.100.000 infecciones aproximadamente. India ha registrado más de 61.000 casos de la enfermedad en el periodo anterior de 24 horas. La India tiene casi 7 millones y medio de casos de coronavirus con más de 114.000 muertes. En otras noticias, el gobierno de Tailandia ordenó este lunes el bloqueo de la aplicación Telegram para tratar de impedir la convocatoria de manifestaciones del movimiento estudiantil prodemocrático, que hoy entran en su sexto día consecutivo, pese al estado de emergencia vigente. El Ministerio de Economía y Sociedad Digital emitió hoy una orden clasificada secreta, pero que fue filtrada por diversos medios locales, en la que solicitaba la suspensión por parte de todos los proveedores de servicios de Internet de la aplicación de mensajería móvil. La orden llega un día después de que el gobierno tratara de bloquear la página de Facebook Free Youth, que los manifestantes han usado para convocar protestas pacíficas en Bangkok y así desafiar el estado de emergencia impuesto el pasado 15 de octubre con manifestaciones diarias. Entre tanto, la policía en Bielorrusia detuvo el sábado a decenas de manifestantes que exigen la renuncia del gobernante que ha dirigido al país durante 26 años, tras unas elecciones en agosto consideradas por muchos como fraudulentas. Cientos de estudiantes marcharon por la capital al cántico de «Lárgate», dirigido al dictador Alexander Lukashenko. La policía detuvo su marcha, arrestó a varios y obligó a los demás a dispersarse. Horas después, cientos de mujeres realizaron su marcha habitual de fin de semana por la capital Minsk, portando sombrillas blancas y rojas, los colores de la bandera de la oposición. Y el Centro por los Derechos Humanos de Vyazna denunció el arresto de más de 30 manifestantes. A las 6:49, el constructor Guillermo del Sol, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el impacto que tendrá en el sector de los cuentapropistas la unificación monetaria. A esta hora en nuestra noticia en perspectiva.
Ahora, las empresas tienen, tanto estatales como particulares, tienen que comprarle la materia prima al Estado en moneda fuerte, o sea, en el dólar americano. Vamos a la cara, el dólar americano con lo que le interesa. Ahora bien, tus producciones, ellos te las van a comprar en CUP, o sea, en moneda nacional. Y entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con grandes empresarios del sector privado, personas que mueven mucho dinero y que están muy molestos, y ellos plantean que ellos dicen, bueno, si yo tengo los dólares, ¿puedo pagar materia prima? Pero ¿cómo vuelvo a recuperar mis dólares después que yo haga una producción y me la paguen en el CUP? ¿Cómo yo me resuelvo mi problema? No lo voy a resolver. Entonces, por eso es que se ha paralizado el país. Ellos ambiguamente dejaron tocar el tema del cemento. No lo dieron directamente, pero sí ya. En Cuba, bueno, ya sabemos la situación que hay con el cemento, ya hace 2 meses para acá. Pero es que ellos pararon todas las producciones, porque ya este invento lo traían desde atrás dándole vuelta. Lo que estaban era tratando de justificar con la pandemia cómo lo iban a disfrazar y lanzárselo a la población. Y entonces, paralizaron la fábrica de cemento. ¿Por qué? Porque no hay materia prima, porque esa fábrica ahora tiene que producir dólares para comprar la materia prima. Por otra parte, lanzó el chiste, sí, porque lo hizo usted estilo una maestra de primaria, lanzó el chiste de que le habían hecho un comentario de que cómo podía exportar ahora, y que él le dijo, no, aguanta, las exportaciones, eso no todo el mundo va a poder exportar, eso tampoco es así. Aquí los que podemos exportar somos nosotros, tú nos tienes que vender a nosotros en moneda nacional y nosotros exportamos en dólares y te vendemos esa materia prima que importamos en esos dólares nosotros. O sea, que te están diciendo en un español bien claro, hazte la harakiri, que esto es mío y aquí no hay nada para nadie. Así sencillamente, de sencillo, con una forma bastante desfachatada, es el tema que están llevando. Y yo creo que honestamente, si tú sacas en cuenta lo que cuesta un programa de hora y media en la televisión para estar dando esta cantidad de estupideces, es bochornoso, están botando dinero en eso. Anoche vimos en el programa de Vale la Pena de Calviño, el profesor Calviño, que se refería a un anónimo que recibió sobre esto de que van a abrir y ahora ya no interesa si hay pandemia, si no hay pandemia, ya nadie tiene que ir a una cuarentena, ahora vas para tu casa si tienes problemas de que seas vínculo de un positivo o tengas problemas con la COVID. Y entonces, el comentario en realidad lo que venía era por la reforma económica y no por la COVID. Y entonces tú das cuenta que hasta los programas de estas personas que tratan de disfrazar lo que el sistema hace ya se están yendo de la mano y tienen que tocar los temas candentes, porque ya que a todo el mundo le pisaron el callo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, tiempo para escuchar a la doctora Marisa Fuentes, su segmento de salud, que nos habla sobre el chisme.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, porque hay muchas veces que nuestra salud mental y emocional está en nuestras manos, y la prevención en muchísimas ocasiones también. Todo depende de la actitud. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas, de eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, damas y caballeros, comentando mañana a las 8 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, arranca la Serie Mundial 2020. Bueno, el partido de mañana tenemos ya los abridores, Tyler Glasnow contra Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers, que tuvo problemas en la espalda en la segunda ronda de la postemporada, será el primer abridor en la rotación de picheo. Y vamos a ver si Clayton va a tener otra apertura en esta Serie Mundial. En este momento, los Dodgers de Los Ángeles, según las apuestas en Las Vegas, son los favoritos para ganar la Serie Mundial en 5 partidos. Pero los Tampa Bay Rays y sus peloteros cubanos, especialmente Randy Arozarena, el flamante jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Oyeron bien, Randy Arozarena ha conectado hasta ahora, en esta postemporada, 7 cuadrangulares, está bateando promedio casi de 400 y fue nombrado, seleccionado durante el fin de semana cuando los Tampa Bay Rays eliminaron de una vez por todas a los Astros de Houston. 4-3, inmediatamente Randy Arozarena fue seleccionado jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Así que primera vez en la historia que un novato conecta 7 jonrones en lo que va a los playoffs, o sea que Randy tiene todavía toda la Serie Mundial para seguir añadiéndole más hazañas a esta mágica postemporada. Uno de los jugadores que cuando vienen los momentos sublimes de la pelota, se crece y tiene y brilla más que nunca. Los Dodgers de Los Ángeles, como les dije anoche, en otro partido que pudieron escuchar aquí por Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada con Chambi, los Dodgers eliminaron a los Bravos de Atlanta 4-3 tras ir perdiendo en la serie 3-1 y clasificaron a la Serie Mundial que jugarán contra los Tampa Bay Rays. Así que, damas y caballeros, todo listo. Recuerden, mañana a las 8, el miércoles, segundo juego de la Serie Mundial, también a las 8 p.m. El jueves es un día libre. Y luego el fin de semana, viernes, sábado y domingo, los 3, 4 y 5 partidos de esta Serie Mundial. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de solamente 4 minutos, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por su atención en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Delfín Coca estuvo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita desde ya para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, Tiempo del Este. Será hasta entonces. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565,